COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este lunes 30 de enero del año 2017, una jornada que se ha marcado sin lugar a dudas por una noticia trágica que les venimos contando. Ocurría en Carballiño, es el primer crimen de violencia de género en este año 2017 en la provincia de Orense y también en toda Galicia. Amelia González, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días y grises días.
Sí, grises.
Deja, que sea así.
Sí, llovió el fin de semana. ¿Cómo lo agradecimos, después de esta prealerta por sequía? Y seguirá lloviendo. Sobre todo se espera lluvia durante esta noche. Ahora tenemos cielos cubiertos. Y que siga lloviendo, porque eso es bueno después de ver la situación de los embalses.
¿Y la temperatura?
Agradable.
¿Eh?
A las 7 de la mañana, 12 grados en la ciudad de Orense.
Hay uno de nuestros compañeros de prensa que llegó hoy de manga corta. Dije, oye, ¿y si estás así en enero o agosto, cómo vas a salir a la calle? Pero bueno, que ya hay gente de manga corta en un día como hoy, ¿eh?
Ah, es un día muy agradable en ese sentido, sí, bueno, sin duda. ¿Qué nos dices?
Nada, hombre, lo que comentamos en este día, el crimen de Carballiño, que vaya noticia para empezar la jornada. Vaya noticia para empezar la jornada. En fin, por cierto, que hasta ahora se estaba diciendo que la mujer había sido acuchillada y tenemos noticias, nos dicen desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que a falta de que la autopsia diga lo contrario, no hay señales de acuchillamiento, sino de asfixia, ¿no?
Asfixia, sí, asfixia. Que podría ser víctima, podría haber fallecido por asfixia. Recordemos que se trata de una mujer de 55 años. Que fue víctima presuntamente de su marido de 59 en su vivienda de la calle Alexandre Bóveda, en la villa del Arenteiro. Era una vivienda además de nueva construcción, todavía estaban finalizando. Ellos fueron emigrantes en Suiza los últimos 25 años, acababan de retornar el pasado mes de septiembre. No tienen hijos, pero sí familia en la comarca de Carballiño. Y fue, por cierto, un cuñado quien alertó ayer por la tarde a la policía local de que algo ocurría, ya que ni abrían la puerta ni contestaban al teléfono. Inmediatamente los agentes policiales accedieron al interior de la vivienda, encontraron a la víctima en el suelo, con evidentes muestras de agresión, y al presunto autor intentando quitarse la vida. Ya tenía cortes en el cuerpo. Y como decías, a la espera de la autopsia, se habla de una muerte por asfixia. Y también podemos contar que no había denuncia previa antes. Lo que sí hubo es un episodio preocupante. Hace tan solo 10 días, fue el 19 de enero, el hombre permaneció 5 horas encaramado al tejado de la casa amenazando con quitarse la vida sin querer explicar los motivos. En aquella ocasión atendió a su hermano y decidió abandonar su idea. Ahora mismo está ingresado en la unidad de agudos del complejo hospitalario universitario Orense a la espera de pasar en las próximas horas a disposición judicial. Hay que decir también que la conmoción es total en Carballiño y que hace tan solo media hora tenía lugar un minuto de silencio en la subdelegación del gobierno para recordar a esta primera víctima de violencia de género en toda la comunidad autónoma gallega.
Por cierto, que de esto ha hablado hoy la diputada socialista Rocío de Frutos, que creo que ha asistido evidentemente a esa convocatoria del minuto de silencio, y ha dicho que bueno, que es necesario un pacto contra esta clase de violencia, que hay que dotar a los juzgados y a las comisarías de lugares y de servicios especiales para atender a las víctimas, que hay que activar las campañas de sensibilización, y dice que en Ourense no hay una masa social que esté pendiente precisamente de esta problemática, que echa en falta una masa social que proteste contra el tema de la violencia de género.
Bueno. Un día muy triste, en fin, la verdad, el que estamos viviendo con esa primera víctima de violencia de género cometida en Ocarbaño. Como digo, el presunto autor de los hechos está pendiente de pasar a disposición judicial. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de ello y de muchas más cosas con la delegada territorial de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
O Concello Concello de Ourense organiza unha exposición de camelias os días 4 e 5 de febreiro no Parque de Monte Alegre.
Con dous obradoiros, camelias en mosaico e camelias en esmaltado.
Inscríbete na Concellería de Medio Ambiente, teléfono 988-388-135.
Organiza Concello de Ourense.
Ya llevo 8 meses viniendo a Biguan y ahora no puedo imaginar un día sin hacer deporte.
Yo llevo 10 y he descubierto lo bien que sienta ponerse en forma.
¿A que todo es empezar?
Todo es empezar, y en enero más.
Además ahora te regalan 15 días gratis para que empieces. Ven a probar sin compromiso, descargando tu invitación en todosempezar.es.
Te esperamos en Biguan Ourense, en los centros deportivos de Iroas y Padel Oira.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos, na cadena COPE, como cada luns, coa delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díez Mouteira. Que tal, moi bos días.
Hola, bos días a todos.
Hoxe sobrecollidos pola nova que coñecíamos onte no Carballiño, con ese primeiro episodio de violencia machista na provincia, un día de tristura, delegada.
Pois sí, é un día pois de loito, sobrecollidos estamos, evidentemente, sobre todo por a falta de explicación ou a falta de sentido a un caso máis de violencia de xénero. É algo que, analizando cos medios que se están a pôr, ca información que se está a ter dentro dos centros educativos, os centros de enseñanza, cousa que, bueno, comentamos aquí na oficina, que antes non tiñamos esa información, e agora estáse pondo, e que sigan existindo todas estas circunstancias, pois non ten explicación. O que sí é que o goberno galego temos que seguir a traballar nese primeiro rexeitamento público formal contra a violencia de xénero, seguir sensibilizando sobre a importancia dos valores, ese respeto e a igualdade entre homens e mulleres. Lamento profundamente que isto tiña de ser, ojalá non tivéramos que falar de que foi o primer caso de violencia de xénero na nosa provincia, pero bueno, desgraciadamente é así. Esperemos que tamén sea o último, e nos o único que temos é que seguir traballando, fortalecendo esa prevención para que definitivamente podamos decir que esa violencia contra as mulleres pues queda erradicada.
Como digo usted, o Gaia sea o último caso de violencia de xénero que vivamos na nosa provincia, porque hoxe un día de moita tristeza, como di en toda a provincia ourense polo acontecido. Vamos a falar de máis temas. Quería preguntarlle pola posición e a decisión da Xunta de Galicia respecto ao centro de discapacitados de Ourense.
Pois este centro de discapacitados, a posición da Xunta é a de seguir como estivemos hasta agora, porque nesta delegación tiveronse celebrado pois varias reunións cos distintos colectivos, cos pais. O conselleiro desplazouse a Ourense a reunirse con eles, e despois tamén dende a consellería, esas diversas reunións, e todas as que sexan reunións e encontros que sexan precisos e necesarios para garantizar que as necesidades dos mozos con discapacidade intelectual da nosa provincia teñan as súas necesidades pois completamente cubertas. Nesa línea seguimos, nesa línea tamén estamos dispostos a estudiar a viabilidade dun novo emprazamento para o futuro centro de educación, se entende, tanto pola administración como os familiares en vindeiras reunións que se celebrarán, que esta non é a localización máis axeitada. O que eu quero transmitir á audiencia é que sempre houbo diálogo, sempre houbo reunións, os primeiros en ser escoitados, incluso desplazándonos ao centro de Mariña Mansa, cos arquitectos redactores do proxecto, que xa se fixo, que ese proxecto primeiro xa está redactado, cunha primeira fase con 48 plazas e unha segunda que na que se habilitarían 32 máis, co fin de dar cobertura non só a eses 20 potenciais usuarios chegados do centro de Velle, sino tamén a aquelas personas que na actualidade ten outros centros da nosa comunidade. Polo tanto, si queda aberta, e así o anunciou o presidente, pois a posibilidade de facer un novo proxecto para ese centro de atención ás personas con discapacidade, baseada nese novo plantexamento solicitado polas familias, e así seguiremos pois solicitando tamén información ao Concello e á Diputación, xa hai os terrenos precisos para que a Xunta pudera acometer esa nova infraestructura. En esa línea estamos de seguir abertos a reunións e aos encontros que fagan falta para concretar se en definitiva vai adianto ou non o proxecto establecido ou ese novo centro coas novas demandas das familias.
Nestos últimos días tamén falouse do recinto de Monte Alegre. Cales son as actuacións da Consellería do Medio Rural para pôr en valor este recinto?
Pois esas intervencións están orientadas a mellorar os camiños, a construcción de sendas, actuacións forestais, habilitar esas sendas para peóns na creación de firme, plantacións, mobiliario e un sistema artificial de rega para que se poda favorecer o uso e goce polos veciños. Tamén se trata de potenciar o seu carácter botánico coa plantación de especies singulares, sobre todo orientado a esa política de posta en valor desta zona forestal periurbana, aproveitar para que poda aproveitar a ciudadanía e ao mesmo tempo potenciar os valores ambientais e paisaxísticos. Ese mismo día, tamén aparte de pôr en valor o parque de Monte Alegre, co plan de emerxencias da Consellería de Medio Rural interveuse ou fixeronse intervencións en distintos camiños da zona periurbana de Ourense, como foi o camiño da Burata, que realmente era unha obra moi necesaria na que se reforzou ese muro de contención que estaba en deficiente estado, levantouse un novo valado, mellorouse o drenaxe e o firme. Quero decir que tamén que a Consellería de Medio Rural, en total, fixeronse unha intervención de case 300.000 euros que tamén se rehabilitou firme na Rúa Amizade, na Rúa dos Fechos, en Santa Cruz de Arrabaldo, e a mellora do camiño en Vilariño. Polo tanto, as actuacións da Xunta están claras, non só para pôr en valor este parque que temos para disfrute dos orensáns como é Monte Alegre, senón os camiños que se precisen para mellora bueno, facilitarlle o seu uso por parte dos veciños na zona periurbana de Ourense.
Nestos últimos días, a cidade de Ourense acolleu a entrega dos premios AG Galicia, Asociación de Xóvenes Empresarios, onde estivo o Conselleiro de Industria. Que papel xogan os emprendedores na actualidade?
Un papel fundamental, e así se destacou na entrega dos premios, porque debemos destacar esa vocación empresarial, esa difusión da cultura emprendedora, e sobre todo porque nos van a axudar a consolidar o noso tecido productivo. Felicitar tamén desde aquí os premiados, os proxectos premiados, porque non son máis que un recoñecemento pois, ao traballo ben feito en tempos complicados. Ademais, isto que demostra pois, que en Galicia, que si se quere, pódese. Hai ese ecosistema emprendedor, e que tamén no debemos considerar como unha terra de oportunidades, porque é un dato que a mí me chamou a atención cando facilitou o conselleiro, porque eu tiña, bueno, non o tiña actualizado, que en 2016 se crearon preto de 4.600 empresas. É un dato importantísimo que non fai máis que demostrar que ese apoio financiero que desde a Xunta se fai ao tecido empresarial, pois a través de avais, de préstamos, a través desa rede de aceleradoras cas que contamos tamén en Ourense, eco que en total en Galicia se impulsaron 500 proxectos. En Ourense, por exemplo, máis claro é Agrobiotec, tamén centros de coworking como é Celanova e Sinzo. Polo tanto, debemos destacar, sobre todo neses premios AGE, que Galicia precisa deles, precisa deses novos emprendedores que aposten pola innovación, pola creatividade e proxectos que fagan de Galicia pois, unha terra máis competitiva.
Eu quería preguntarlle tamén polas actividades que está promovendo a Xunta de Galicia nos centros educativos da provincia. En que versan esas actividades, delegada?
Pois, a semana pasada centráronse sobre todo en campañas que vemos facendo todos os anos, que é traballar con nosos nenos e nenas, sobre todo infantil e primaria, na alimentación saludable. En concreto, acabase de presentar a campaña por unha mocidade saudable que na que chegaremos a preto de 3.000 escolares en 32 colegios ourensáns. En que se centran? Pois centranse en concienciar ao noso alumnado que teñen que levar hábitos de vida axeitados, sobre todo no que respecta na alimentación. E tamén que teñan costumes e actitudes saludables como facer exercicio, que tomen alimentos sans como son as frutas e as verduras, e sobre todo que eso sí que les aí non lle gusta tanto que reduzcan a inxesta diaria de doces e lambetadas. Transmitimoslle toda ou tratamos de chegar a eles a través de un contacontos que se titula Encolleu o xersei, que é a historia de dous xemelgos, que non é que se centra no seu xersei porque aún vai quedando pequeno, porque come dolces, se lambetada, se engorda, o que lle queremos transmitir en definitiva é que teñen un gran tesouro que é o seu corpo e teñen o que cuidar. Tamén, como era o Día da Educación Mundial de Educación Ambiental, tamén nos acercamos aos cativos, en concreto ao Colexio Divina Pastora de Ourense, pero con esta actividade tamén chegaremos a 82 centros escolares galegos, e donde estimamos que a participación será de alrededor de 10.000 alumnos. E aquí falamos xa de reciclaxe, da educación ambiental, separar os residuos, a reciclaxe, con tres R's. As tres R's que son reducción de basura, reutilización e reciclaxe. Por lo tanto, que queremos transmitir con todas estas campañas e cos nosos nenos e que cas nosas nenas? Que consuman de xeito responsable, producindo menos lixo, aproveitando os produtos e alongando a súa vida útil, e dándolle, sobre todo, unha nova vida a moitos destes produtos gracias a reciclaxe. Isto é o que desde a Xunta de Galicia queremos traballar cos nosos nenos, é que teñan pues, hábitos de vida saludables e, sobre todo, que protejan non só o seu corpo, sino tamén o medio ambiente.
Campaña importante de valores, e de dar a coñecer cousas importantes para o futuro dos xóvenes. Marisol Díaz Mouteira, delegada territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos, como cada semana. Moi bons días.
Moi bons días a vos e hasta a semana que ven.
¿Qué vestido más bonito? Vas perfectamente conjuntada con Mini San Yuk y sus interiores rojo, pasión desenfrenada.
Presume de crossover. Personaliza tu Nissan Juke con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia desde 12.900 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
Acércate a tu espacio Nissan, Rofer Orense, en Ourense.
Comienza febrero.
Comienzan las rebajas en Valen Mueble.
Tenemos para ti una exposición de sofás, muebles y colchonería de la mejor calidad con grandes descuentos.
Rechaza imitaciones. Sabemos que la mejor calidad se fabrica en España. Por eso te ofrecemos productos exclusivamente nacionales.
Aprovecha los descuentos hasta fin de existencia.
Valen Mueble, tu mueblería de confianza en Abalenzá.
Las 12:47, acabamos de hablar con Marisol Díaz Mouteira, que esta mañana, la delegada territorial, presidía la presentación de Xantar, y es que tenía lugar esta mañana, hace menos de 2 horas, en la delegación territorial de la Xunta en Ourense. Allí estaba la delegada territorial de la Xunta, estaba el director de Xantar, Alejandro Rubín. Estaba una representación de Panamá, que es el país invitado. Estaba la diputación, la persona del vicepresidente Rosendo Fernández, y también estaba representada el ayuntamiento, la persona del concejal de turismo Jorge Pumar. Presentaba en Xantares el Salón Internacional de Turismo Gastronómico. Se va a celebrar en Expo Ourense desde este miércoles día 1 de febrero hasta el domingo día 5. Lo destacaban como el único certamen internacional celebrado en España, dedicado conjuntamente al turismo y a la gastronomía. Cumple su mayoría de edad, 18 años, y decían que es la edición más internacional de este certamen. Por cierto, que este miércoles haremos el programa en directo, como viene siendo habitual cada año, desde Xantar, el Salón Gallego, el Salón Gastronómico Internacional. Este año la feria cumple la mayoría de edad, reúne 240 expositores, supone un 10% más que la edición anterior, según destacaba Alejandro Rubín, y llegan de 11 países, España, desde diferentes comunidades autónomas, Portugal, también un clásico desde la primera edición, Panamá, que es este año el país invitado, pero también vienen desde Costa Rica, México, Ecuador, Paraguay, Francia, Perú, Cuba o Argentina. Esta 18ª edición convoca, por tanto, en Exporense a más de 240 expositores. Ocupan 12.000 metros cuadrados de superficie. Destacan 15 restaurantes que ofrecerán 21 menús con precios comprendidos entre los 14 y los 30 euros, que están basados en los productos autóctonos y de calidad de cada región. Habrá, además, menús infantiles y adaptados para celíacos, como se suele desarrollar también en las últimas ediciones. Este programa del certamen ofrece a los asistentes más de 200 experiencias enogastronómicas y turísticas. Bueno, pues estamos hablando de una feria internacional, una de las 5 ferias internacionales que hay en España. 2 de ellas se desarrollan en Expo Ourense, 2 de las 5 que hay. Una es Xantar, la otra es Termatalia. Bueno, pues el miércoles abre sus puertas y allí estará la cadena COPE para contar lo más significativo de esta edición internacional del Salón de Gastronomía de Galicia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 30 de enero iniciamos la crónica de actualidad en la provincia de Orense. Cielos cubiertos y calles mojadas, esperan chubascos, fundamentalmente por la noche. Tenemos 16 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Primer crimen de violencia de género en Galicia este año ocurrió ayer por la tarde en Ocarballiño. La víctima de 55 años fue asfixiada por su marido en su vivienda de la calle Alexandre Bóveda de la Villa del Arenteiro. Era una vivienda de nueva construcción, todavía estaban finalizándola, ya que fueron emigrantes en Suiza los últimos 25 años y retornaron el pasado mes de septiembre. No tenían hijos, pero sí muchos familiares en la zona. De hecho, uno de ellos alertó ayer por la tarde a la policía local de que algo ocurría, ya que ni abrían la puerta ni contestaban al teléfono. Inmediatamente accedieron al interior de la vivienda y encontraron a la víctima en el suelo con evidentes muestras de agresión, y el presunto autor, intentando quitarse la vida, ya tenía cortes en el cuerpo, entre ellos en el cuello. Ahora mismo permanece la ingresada en la unidad de agudos del Complejo Hospital Universitario de Orense, a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. El presunto agresor ya protagonizó un episodio preocupante hace tan solo 10 días. El hombre permaneció 5 horas encaramado al tejado de la casa, amenazando con quitarse la vida sin querer explicar los motivos. En aquella ocasión atendió a su hermano y decidió abandonar su idea. En esta ocasión, presuntamente, acabó con la vida de su mujer. Sería el primer caso de... El primer episodio de violencia de género en Galicia. Hace menos de una hora tenía lugar una concentración ante la sede de la subdelegación del gobierno en Ourense en memoria de la víctima. La delegada territorial de la Xunta, Marisol Díaz Mouteira, pasaba por los micrófonos de la cadena COPE.
Un día, pois, de loito, sobrecollidos estamos, evidentemente, sobre todo por a falta de explicación ou a falta de sentido a un caso máis de violencia de xénero.
Acaba de comparecer el Partido Socialista para criticar la reunión que mantuvieron el pasado viernes el alcalde de Orense con el presidente de la Xunta, Amelia González. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues de escena de sofá ha calificado el portavoz municipal del PSOE el encuentro que la semana pasada celebraron el presidente de la Xunta y el alcalde de Ourense. José Ángel Vázquez Barquero ha hecho un repaso por los temas tratados por ambos mandatarios y criticó los anuncios realizados por el titular de la Xunta en lo referido a cuestiones como, por ejemplo, la estación intermodal del AVE. Barquero asegura que Feijóo ha vuelto a burlarse de Ourense al hablar de esta estación intermodal.
O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, falaba de que están a traballar de maneira planificada entre todas as administracións para lograr que a intermodalidade da estación do AVE en Ourense sexa efectiva. E o día o presidente da Xunta de Galicia, que é o principal responsable de que neste momento se este a desenvolver un proxecto de estación de autobuses nese mesmo espacio que racha coa intermodalidade da estación do tren de alta velocidade.
Y además dice Vázquez Barquero que no se puede hablar de estación intermodal porque ni siquiera hay un proyecto sobre ella. También ha culpado al gobierno de la Xunta, entre otras cosas, del problema que se presenta con el Centro de Atención a Discapacitados Múltiples, que ahora no sirve el proyecto presentado por la Xunta, entre otras cosas porque no sirve la parcela. Y dice que fue la Xunta de Galicia precisamente la que escogió la parcela donde en teoría se iba a construir el centro.
Pues es la última hora desde el Ayuntamiento de Ourense. Buscamos la última hora desde las comarcas de Alime y Monterrey. COPE, Berín, Félix Romero, buenos días.
Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey. Amaneció con cielos cubiertos este lunes 30 de enero y con temperaturas que a esta hora se sitúan en los 15 grados en Berín. La comarca de Monterrey y la vecina comarca de Alime se preparan ya para los días grandes del carnaval. Febrero es el mes del entroido, que en Sinzo arrancará ya este próximo sábado con el pistoletazo desde la plaza Carlos Casares, desde el balcón de la plaza. Un día antes, el viernes, el Museo Galego do Entroido va a coger una jornada sobre el carnaval con profesores universitarios, antropólogos y escritores, dirigida por Manuel Mandianes. Va a haber dos mesas redondas, una sobre el carnaval como patrimonio inmaterial de la humanidad y otra como el carnaval, rito y tradición. Y como no podía ser de otra manera, al finalizar, degustación de productos típicos del entroido. Quien no está para fiestas son los pacientes del hospital de Verín, que apenas pueden dormir por los ruidos de las obras de mejora en las canalizaciones. Al menos algunos de los familiares se han quejado incluso a la Guardia Civil. Desde el hospital dicen que esta semana podrían ya finalizar esos trabajos, pero que son muy necesarios para renovar las canalizaciones, las tuberías, y que afectan en este caso a la primera planta.
Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Calles mojadas en Obarco, mucha nubosidad, 12 grados de temperatura en estos momentos. Obarco continúa luchando para evitar la posible desaparición del servicio de información y venta de billetes en la estación de tren del municipio. Para ello, los tres partidos políticos de la Corporación de Obarco, PSOE, PP y Riada Ciudadá, han firmado una declaración institucional sobre esta situación que se presentará en el pleno del próximo mes de febrero. Al mismo tiempo, se reivindicarán mejoras en las comunicaciones ferroviarias de Valdeorras, como el aumento de la frecuencia del servicio tanto con Galicia como con el resto de España, y se solicitará a la Xunta que se implique de forma activa en la defensa del transporte ferroviario en el conjunto del territorio gallego y en particular en nuestro ayuntamiento barquense. Más cosas en crónica política. El portavoz del Partido Popular en Arrúa, Abelino García Ferradal, ocupará el escaño en el Senado de Miri Barreira tras el nombramiento de esta última como comisionada del gobierno ante el reto demográfico que implica su renuncia como senadora.
Vamos con los deportes. Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. En un fin de semana triste, muy triste, y que estuvo marcado por el fallecimiento del joven Jesús Carrera Carrera, más conocido como Jess, de 24 años, jugador del Pizarra Los Tres Cuñados, que falleció en accidente de tráfico cuando, junto a su hermano Bruno, se disponían a incorporarse a la expedición del equipo Valdeorres, que viajaba hasta tierras segovianas en la tarde del sábado. La carretera, la maldita carretera, como tantas otras veces que sesga la vida de este joven jugador Valdeorres. En la tarde del sábado, a primera hora de la tarde, se conoció la noticia, y desde ese momento todo el deporte provincial, autonómico e incluso nacional, lo único que hizo fue mostrar su pesar por la noticia y dar muestras de cariño. Desde aquí también el abrazo a toda la familia del equipo Pizarra Los Tres Cuñados de Fútbol Sala. Además, el referente en este momento es Orensano, el equipo que está en mayor categoría. Sin duda que un duro golpe para el equipo que entrena Socas Miranda y que preside Santiago. Así que el abrazo desde los micrófonos de la COPE y ánimo, que la vida continúa. El fin de semana, como te decía, que comenzaba así, con este dramático accidente, y que tampoco, a decir verdad, deparó demasiadas buenas noticias. No hubo baloncesto, no hubo fútbol sala, y en el fútbol, bueno, pues en tercera división, batacazo del Barco, que caía por 4-0 en Coruña ante el Fabril, y empate del Barbadas, que tampoco fue capaz de ganar en Óscar Riz al Arosa. En la preferente perdió Merín, perdió Polígono, perdió Orense Club de Fútbol, empató Arenteiro y solo fue capaz de ganar el Nogueira. En la división de honor, nueva derrota del Pabellón. Caía por 0-1 aquí en Os Remedios ante el equipo del Roces. Te decía que no hubo baloncesto de élite. Sí jugó el Cop B, que también perdió la imbatibilidad en el Paco Paz. Cayó ante el equipo de Mieres por 64-68, el equipo de Juan Durán de la Liga EVA. Y bueno, pues también para que el fin de semana fuera casi casi todo negativo, teníamos muchas esperanzas puestas en Iván Feijó, el joven campeón de España, recordamos, de BTT, pero que el joven de Maceda, del Club Ciclista Maceda, pero al que la suerte tampoco acompañó, porque una montonera, una caída múltiple a poco más de 100 metros de la salida, acabó con el sueño de Iván Feijóo. Así que, como te decía, fin de semana bastante, bastante negativo, que únicamente lo aderezó el rugby, el campus, que logró otro nuevo triunfo, en este caso el sábado por la tarde en el campus universitario, por 41-30 ante el equipo del CRAT. Y el rugby orense, curiosamente, ya es quinto clasificado. Así que, bueno, pues poco más que destacar, si acaso, en el Cross de Rivadavia, que el Hadas, otro equipo de Valdeorras, en este caso el Hadas, fue el gran triunfador en la prueba femenina. Leticia Fernández, Esther Navarrete y Sandra Mosquera subieron al podium y dieron al equipo de Valdeorres el triunfo por equipos también en el campeonato gallego de atletismo. La vencedora fue Esther Navarrete. En la categoría masculina el vencedor fue Lolo Penas.
Gracias, Pepe. Noticias de España y del mundo. Seguimos con más cosas en la COPE.